Bienvenidos a este programa, a todos aquellos que madrugaron, a todos aquellos que todavía no se acostaron. Bienvenidos los jóvenes, los no tan jóvenes, pero jóvenes de espíritu, los urbanos, los que disfrutan de la vida de campo. Todos tienen un lugar en este programa que se llama Educación en Boca de Todos. Y hoy con una propuesta que es central en siempre, pero fundamentalmente en una semana en que nos enteramos por el informe de la Universidad Católica Argentina, el barómetro de la infancia, que 6 de cada 10 niños en el país son pobres. Y como si esta información fuera insuficiente, un informe de UNICEF nos da cuenta de que más de la mitad de los chicos no termina el secundario en la Argentina. Un informe que atraviesa la realidad de chicos entre 10 y 18 años en el país y donde las cifras de trabajo infantil, violencia doméstica, bullying, son muy preocupantes, así como te decía, la terminalidad de la escuela. Hoy vamos a pensar si es posible desde la escuela innovar para incluir a todos y que los chicos no se nos vayan, que puedan imaginar nuevos futuros, nuevos escenarios para tener vidas mejores, más dignas, más felices, más justas. Este programa, te digo, se llama Educación en Boca de Todos. Ya sabes, no lo hago sola. Allí, en la operación técnica, lleva y trae, como siempre, la maravillosa Laura Cristaldo. En la producción periodística, coordinación de aire y todo lo demás, Santiago Pfeiffer. Todavía está por allí la mano de Mariano Midaglia, que se quiere quedar en este programa y nosotros le damos más que bienvenida. Durante toda la semana podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba Silvia Bacher, de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional, arroba gmail.com, y podés volver a escuchar este programa. Mira, para amigarte, para enojarte, para discutirlo, para disfrutarlo en la página de esta radio. Y ya la conoces, es radionacional.com.ar. Vamos al programa que tenemos un entrevistado de lujo en piso.
En Boca de Todos, con Silvia Bacher.
Esta semana el informe Posicionamiento sobre Adolescencia en el País, que elaboró UNICEF de Argentina, da cuenta sobre la realidad en salud, educación y derechos de la infancia y la adolescencia, fundamentalmente entre los 10 y los 18 años. Los resultados demostraron que más de la mitad de ellos no termina el secundario y que 1 de cada 6 trabaja. Esto es una mirada a nivel nacional, pero si uno se adentra en distintas jurisdicciones, se da cuenta que estos índices son mucho más alarmantes. Leía en la Gaceta de Salta esta semana un titular que decía: en Tucumán el 65% de los chicos no termina el secundario. Y si uno entra en determinados ámbitos, a lo mejor llega al 80% ese porcentaje. Por eso pensamos en un programa que nos ayudara a construir la mirada. Esto es lo que falta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Desde dónde partimos y cómo lo transformamos? Y nos pareció que una mirada clave era la de Axel Rival. Eres el Axel Rivas. Es codirector del programa de educación de CIPEC, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, es máster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, tiene mucha formación académica, pero también mucha zapatilla en el barro. Nos hemos cruzado en distintos encuentros, en distintos puntos del país, recuerdo uno en Oberá, ante muchísimos docentes, y siempre es interesante escuchar su mirada. Acaba de presentar un documento, el documento base que se elaboró para el Foro Latinoamericano de Educación que organiza la Fundación Santillana y que este año se llamó Cambio e Innovación Educativa, las cuestiones cruciales. Vamos a arrancar ya con Axel Rivas, que es la primera vez que viene a la radio, aunque muchas veces lo entrevisté, porque tenemos mucho para conversar en este contexto que nos marcan los organismos con sus investigaciones. Ante todo, bienvenido, Axel.
Bueno, un placer, Silvia, estar acá finalmente.
Y gracias por venir. Bueno, sabemos que son días así movidos y valoramos mucho que estés acá porque siempre el diálogo es diferente. Y antes de ir al documento, a tu mirada, quiero que contextualices desde tu visión estos dos informes, el del Observatorio de la Deuda Social mirando infancia con estos números sumamente preocupantes y junto a ese, el de UNICEF. ¿Están en sintonía las cifras? ¿Pueden leerse articuladamente? ¿Cómo podemos pensar eso en esta Argentina?
Bueno, claramente lo que nos habla es de la gran deuda social que tiene la Argentina, de las enormes desigualdades, de las distintas realidades que conviven en un país con una gran diversidad y con mucha injusticia acumulada. También con oleadas de transformaciones sociales muy complejas de analizar, que se nos mezclan porque Argentina ha tenido a lo largo de los últimos 40 años unos ciclos tremendos de crecimiento y crisis que no han tenido otros países, y eso hace que nuestra historia social, política también y educativa, inevitablemente, porque la educación es parte de la estructura social, sea muy difícil de analizar porque al mismo tiempo, por ejemplo, que otros países de América Latina vivieron un gran crecimiento económico, igual que Argentina en los años 2000, su crecimiento económico pudo favorecer, yo creo, una reinstitucionalización de sus sistemas educativos que Argentina, después de su tremenda crisis del 2001, en realidad estaba juntando los pedazos cuando había un crecimiento económico. Y entonces no podía traducir eso en una reinstitucionalización del sistema educativo. A veces las políticas fueron más lentas que el financiamiento educativo, pero la sociedad en su conjunto estaba viviendo una gran fragmentación. Con lo cual, lo que yo diría es que la Argentina es un territorio muy complejo para analizar lo social, donde aún con las etapas de crecimiento recientes, no hemos logrado reinstitucionalizar la escuela. Reinstitucionalizar la escuela como un espacio de lo común y que pueda no torcer las desigualdades sociales, porque no hay que hacerse fantasías por ese lado. La estructura social se cambia a partir de políticas económicas y distributivas, entre ellas lo educativo, pero no es lo central para cambiar la estructura social, pero aún así que pueda hacer más frente a la desigualdad, a los padecimientos que tienen los niños y los jóvenes, y que la escuela sea una institución un poco más poderosa de lo que hoy es. Pese a que ha recibido muchas políticas y mucho financiamiento, no alcanza para empoderar a los actores y para enfrentar las adversidades que tienen que enfrentar.
En el marcabas como un hito el 2001, y seguramente fue un hito, pero ¿comienza ahí esa fragmentación? ¿Cuándo empieza a resquebrajarse este sistema de tal manera que, como decís, y es muy gráfica la imagen, lo único que, o no sé si lo único, lo que se busca después es como recomponer los fragmentos?
No, la fragmentación viene de mucho antes y por eso tiene varias oleadas, especialmente, digamos, el pozo más profundo viene de la dictadura, de la última dictadura. La década de los 80 fue terrible porque fue una década de gran crisis económica, dejó muy, muy mal pagados a los docentes. La década de los 90 fue una década en la cual las reformas no fueron a los problemas reales del sistema educativo y al mismo tiempo no recompusieron el salario de los docentes, no permitieron recomponer el sistema, pese a que hubo crecimiento económico. Y bueno, la crisis del 2001 fue devastadora, pero creo que es una acumulación. Y yo hice un trabajo muy grande, mi tesis de doctorado lo hice a fines de los años 2000, visitando muchas escuelas del conurbano bonaerense, y estaba justo en el pico máximo del crecimiento económico, varios años de crecimiento económico. Y sin embargo, cuando uno visitaba las escuelas, no encontraba la traducción de ese crecimiento económico en más estabilización de las relaciones sociales, más confianza, más posibilidades de crear un ambiente educativo, porque los problemas sociales estaban un poco menos presentes, siempre estaban, pero menos presentes por el crecimiento económico, más empleo, más ingresos. Uno esperaría que la escena educativa se pueda volver a reorganizar, y no era así, al contrario, mantenía su fragmentación, la pérdida de los ritmos, de los rituales, de los horarios, de la confianza entre familias y escuelas, de que lo que se manda en el cuaderno de comunicaciones vuelve contestado, de la nota que vuelve con algún refuerzo de la casa. Todo eso estaba totalmente desorganizado, al menos en la escuela pública, en el conurbano bonaerense. Y entonces lo que uno encontraba es que todo el desarme social que se había acumulado en el tiempo no se recompuso por crecimiento económico. El crecimiento económico generó, obviamente, mejores condiciones de vida, pero no se rearma la sociedad solamente con crecimiento económico. Y ahí lo vemos materializado en la escuela. La escuela es como un lugar, un bastión donde la sociedad está organizada. Y si la sociedad tiene más ingresos, no necesariamente está más organizada. Y eso lo ha vivido la escuela pública en particular.
Eso pasa en el, o pasaba en el 2009, 2008, ya hace una década que hiciste el doctorado. Pero ¿qué pasa? Recorres el resto del país, estamos en Radio Nacional y me gustaría saber si esto se replicaba en distintas jurisdicciones o es un fenómeno, como suele tener muchos, el conurbano bonaerense, limitado a ese extenso, denso y complejo territorio.
Creo que es un poco distinto. Yo mismo, cuando hacía indagaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires, había muchas diferencias y se notaba que los ámbitos urbanos más poblados, más difíciles, no solamente el conurbano bonaerense, sino los grandes ámbitos urbanos de todo el país, sufren mucho más los problemas de crecimiento de la violencia, de las adicciones, de la densidad urbana, de la marginación. Y esto se mete dentro de las escuelas también, pero yo diría que en general también estamos a veces subvaluando lo que sí se consiguió, ¿no? Así como yo planteo este escenario más perturbador, más también de... Yo creo que tenemos que ser muy responsables con escuchar a los actores, de no imponer nuestras verdades o nuestras supuestas verdades o nuestras ideologías o nuestras convicciones o nuestras cercanías políticas, sino respetar muchísimo las voces de los actores, y esas voces manifiestan esto. No lo estoy generalizando, obviamente hay mucha diversidad, pero manifiestan mucho este padecimiento, esta situación de desborde de lo social. Pero al mismo tiempo que eso es real y tenemos que contarlo por respeto a quienes están en los territorios, en las escuelas, tenemos que saber todo lo que se ha logrado en los últimos años especialmente del retorno de la democracia, con la conquista social de la escuela secundaria para muchos sectores que antes no accedían, con el nivel inicial. Hay muchas cosas que es difícil analizarlas en una lógica bipolar, en una lógica de polos opuestos donde uno tiene que tomar posición. Y cuando uno recorre los territorios, creo que lo que más abunda son las paradojas, digamos, las ambigüedades, los dilemas, y hay que trabajar dentro de esos dilemas. Y uno de los dilemas es que hemos tenido más acceso a la escuela secundaria y aún así tenemos mucha deuda, muchos que están afuera, y sobre todo una gran falta de sentido de aquellos que están adentro, en la mayoría de los casos, ¿no? Con lo cual...
Estudiantes y docentes. Estudiantes y docentes.
Estudiantes y docentes. Viven en muchos casos, una gran pregunta, viven su tránsito por la escuela secundaria, a diferencia de la escuela primaria, que sin estar todo bien claramente con todos los problemas que tiene, encuentra mucha más claridad en su misión, en qué es lo que hacen ahí los alumnos, qué es lo que hacen ahí los maestros, las maestras. La escuela secundaria tiene un gran conflicto de sentido. Es portavoz de una misión que ya tiene poco sentido, que es educar en un modelo enciclopédico de una enorme cantidad de contenidos de las ciencias, muy memorística, muy basada en compartimentos estancos, cada materia es una cantidad de minutos, un examen, un profesor, una carrera de obstáculos, totalmente alejada de sus posibilidades de materialización. No digo en la vida real solamente en lo práctico, sino en el sentido, en por qué estoy ahí, para qué me sirve esto a mí. Y esa pregunta cuesta mucho formulársela cuando uno está al mismo tiempo desbordado por problemas sociales, por falta de financiamiento, porque uno tiene que trabajar en varias escuelas. Entonces, a veces termina pasando que uno, en sentido simbólico, cierra la cortina a todo porque está tan desbordado que no quiere... De alguna manera además de todo lo que le pasa, ponerse en cuestión el propio sentido de aquello que tiene que hacer, que es enseñar,
¿no? Que hay ahí otra paradoja y otro dilema. Si no lo piensa, si no lo afronta, si no lo enfrenta y lo resuelve, difícilmente encuentre nuevamente la pasión por el trabajo. Seguimos con Axel Rivas. Seguramente ustedes lo conocen, no importa en qué lugar del país esté, porque es una voz autorizada por su formación y por su recorrido, por sus investigaciones desde CIPEC y desde otros ámbitos en temas vinculados a educación. Estoy con nosotros aquí para poder pensar la innovación, pero pensando en la inclusión de todos a la escuela. Se queda con nosotros hasta el final del programa. Ustedes pueden escuchar un poquito de música porque ya volvemos y seguimos con otra nota de alguien que él conoce.
Educación, respeto, valores. En boca de todos.
Axel, y vamos a recibir ahora a Tane de Sousa, que fue alumno y hoy es profesor del Taller Física al Alcance de Todos, una iniciativa gratuita que lleva desde el año 1991 el profesor Daniel Córdoba, que logró que Salta sea una apasionada por la física. Hoy Tane es licenciado en física y viene desde una casa y una historia de vida muy particular. Hola, Tane, contanos de qué se trata.
Muchas gracias por el llamado.
Bueno, y nosotros muy interesados estamos aquí con Axel Rivas.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Axel? Sí.
Muy bien.
Bueno, y queremos conocer cómo fue tu camino académico. No te formaste en la escuela, te formó tu familia, pero en un momento llegaste a la universidad, ibas de muy chiquito, ingresaste como alumno vocacional a los 14 años a la universidad.
Algunas materias me enseñaban mis papás, pero muchas otras a unos otros docentes, en general vecinos de Vaqueros, del pueblo donde vivo, que justamente también porque mis papás consideraban que era importante no crear la figura esta del padre que todo lo sabe, y que era importante adquirir saberes de distintas personas con distintas formas. Y muchas veces esos mismos docentes también nosotros les pagábamos las clases con la misma producción familiar.
¿Y cuál es la formación de tus padres que pudieron acompañarte en tus estudios en los primeros años?
Mira, ninguno de mis papás tiene formación universitaria completa. Mi mamá comenzó a estudiar, pero no terminó sociología, y mi papá en el área de las naturales, pero tampoco terminó. Ninguno de los dos tiene un grado universitario, pero sí tienen una formación, capaz eso, no formal, por un compromiso con intentar formarse permanentemente en distintos aspectos.
¿Y quién fue el profesor Córdoba para vos, Daniel Córdoba, un profesor reconocido a nivel al menos nacional por la impronta que puso en la física en la provincia de Salta?
Bueno, Daniel, que ahora es además de un docente muy querido, un gran amigo mío. Yo llego al taller de él porque a la edad de los 12 años tenía que empezar a aprender todo lo relacionado con la física, no solo para rendir a fin de año como todos los años en el colegio, sino porque mi familia consideraba importante tener una formación lo más integral posible, y la física como una materia troncal para una formación amplia es muy importante. Varios vecinos, amigos más grandes de Vaqueros, iban al taller de Daniel, que era reducido igual en ese momento. Iban 10 chicos, 15 chicos, 20 chicos por año, y que estaba más enfocado en ese momento en las Olimpiadas. No tenía el formato que tiene ahora, estaba en realidad en plena mutación de formato hacia el formato actual, que es física al alcance de todos. Yo empecé a ir al taller para aprender física, y bueno, ahí fue que me enganché totalmente con, no solo con la física porque me guste, sino con la manera de ver y observar la realidad y el mundo que plantea la física, la ciencia en general, esta manera de fortalecer el pensamiento crítico y entender que analizando la realidad podemos ver cómo está y que la podemos también transformarla a la realidad.
Bueno, no, yo quería decir que es un gusto estar hablando con alguien que fue alumno y es asistente del profesor Córdoba, porque a mí me impactó mucho su impronta, su, su ejemplo como un modelo que nos muestra mucho lo que la escuela podría ser. Es decir, para mí, el caso del profe Córdoba, que cuento algunas cosas también que son muy interesantes porque su historia de todos estos años de trabajar en la provincia de Salta ha rendido muchos frutos, ha apasionado a jóvenes por la física, ha logrado que Salta sea hoy la provincia que tiene más ingresantes al Balseiro, que tiene ya alumnos que están haciendo su postdoctorado en distintos lugares del mundo. Y todo nació de alguien que contagió la pasión por la física, la pasión por el aprendizaje, porque es algo más profundo que la física, es el descubrir que uno está lleno de fuerzas, que un joven está lleno de fuerzas y que esas fuerzas están dormidas y que cuando alguien las despierta, en realidad es uno mismo el que construye el camino y esos caminos, más allá de las dificultades que puede haber, son indeterminados y son caminos del conocimiento. Y entonces que alguien haya logrado eso, germinar tantas pasiones en un rincón de la Argentina, nos muestra en realidad el reverso y todas las posibilidades que tiene la escuela. Todo el tiempo que pasan nuestros jóvenes en las escuelas son tiempos que podrían ser aprovechados mucho mejor para la transformación de sus vidas. Y a veces tenemos que aprender de estas experiencias que están en los márgenes, en los bordes, en las bisagras entre el adentro y el afuera, para traerlas adentro de la escuela, para aprender cómo el profe Córdoba siempre dice que hay que hackear el sistema, ¿no? Y en el buen sentido, él cuenta que el sistema educativo necesita que alguien le muestre todo lo que se puede hacer con los jóvenes y con el aprendizaje. Y entonces, me parece que para que las experiencias no vengan de afuera, de Finlandia, de casos que son, pueden ser buenos ejemplos para muchas cosas, pero también están demasiado lejos, es muy lindo que sea un salteño, una provincia pobre, una provincia con muchas dificultades sociales, las que nos muestre un ejemplo. Y además que lo haga también involucrando a los jóvenes en un rol distinto. Yo lo que quería era que nos cuente un poco cómo es una clase, una jornada del taller del profe y cómo es uno de esos sábados, ¿no? Él a veces me dice, a las 8 de la noche los tengo que echar, pues no se quieren ir, empezaron a las 9 de la mañana. Así que, ¿nos podrás contar un poco cómo es por dentro?
Está en un anfiteatro grande con Daniel, son 200 chicos aproximadamente, un poco más, y los que ya vienen de años anteriores, que son unos 50 más o menos, esos están conmigo y con otros chicos ayudantes del taller también. Eso es los sábados a la mañana. Entonces vemos distintos temas, o a veces los mismos temas, pero con distinta profundidad, y la mecánica es como si fuera relativamente parecida a una clase universitaria. La primera mitad de la mañana la ocupamos en dar una clase teórica sobre el tema, acercar los chicos al tema que estemos viendo, dar los desarrollos teóricos, y en la segunda parte, por lo general, trabajamos con la parte más práctica, resolución de problemas, etcétera. Eso es todos los sábados a la mañana, que es como el taller básico de física de alcance de todos. Luego algunos de los chicos se quedan también a la tarde, y nosotros nos quedamos todos los sábados también a la tarde en las instalaciones de la Universidad Nacional de Salta, y los chicos que les interesa trabajar un poco más se quedan, algunos para entrar al Balseiro, otros para ir a las Olimpiadas y otros porque simplemente les interesa trabajar un poco más o tienen dudas y se las quieren evacuar. Y ya la tarde ya es de más informal y relativamente más personalizado el trabajo con los chicos.
¿Y qué es lo que hace? Te preguntaba y escuchamos muy claramente qué pasa en esos encuentros, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué es lo que hace que se despierte esa pasión por la física en tantos y tantos chicos? Nos decía Axel recién que en el Balseiro entra la mayor cantidad de estudiantes, de la matrícula mayor es de chicos de Salta.
Sí, y es muy loco en realidad, porque el tema del Balseiro no es el fin del taller del Física Alcance de Todos. De hecho, es un subproducto del taller, es entrar al Balseiro. El objetivo del taller es acercar a los chicos a la ciencia. Luego, algunos de esos chicos quieren trabajar más y entrar al Balseiro, y está buenísimo. Pero nosotros, si trabajamos, y eso es lo que también lo hace que sea tan, tan fabuloso, desde mi punto de vista, el trabajo de Daniel, que es un taller muy, pero muy amplio, donde si vos querés estudiar comunicaciones sociales, pero querés aprender un poco de física antes de entrar a la universidad, vas al taller y nadie te va a pedir que trabajes más de lo que vos querés para, por ejemplo, ir a las Olimpiadas o entrar a al Balseiro. Y para mí lo que hace que los chicos vayan al taller es básicamente dos cosas. Una, la pasión que le pone Daniel. El amor que él tiene por la física y por la enseñanza se nota a la legua, y eso es algo que es fundamental porque se lo transmite a los chicos. Y la segunda parte es algo que trabajamos muchísimo con Daniel y que hablamos siempre y siempre intentamos caminar hacia ese lado, que es intentar trabajar con la enseñanza intentando parecerse más a cómo ha sido la construcción de los saberes de la humanidad. O sea, ver la naturaleza, observar los fenómenos, y eso intentar construir luego las preguntas, diciendo por qué funcionan las cosas así, y construir luego las respuestas, las explicaciones. En ese proceso es lo que entendemos nosotros que se da el aprendizaje. Entonces sería no venir y tirarle mal y pronto hablando una fórmula por la cabeza a los chicos, sino plantearles una situación de la naturaleza, plantearles una situación lo más acercada posible a la realidad, e ir trabajando, incorporando conceptos, y en ese proceso, mientras construimos la explicación a ese fenómeno, es cuando se va dando el proceso de aprendizaje de los chicos, que de hecho es la forma más parecida capaz a cómo la humanidad ha ido generando sus propios saberes.
Tane, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto y de alguna manera habernos asomado a este taller, que vamos a decirle a nuestros oyentes que es totalmente gratuito para los estudiantes. Actualmente cursan 200 chicos que madrugan todos los sábados para estudiar física de manera extracurricular. Tane de Sousa es una de las manos derecha, exalumno, amigo, hoy licenciado en física, del profesor Daniel Córdoba. Un placer haberte tenido aquí y, como te digo, descubrir un poco los secretos que generan esta pasión dentro del establecimiento. Nosotros te agradecemos mucho. Un abrazo allí en Salta a todos los que nos escuchan. Y nosotros seguimos en Boca de Todos hasta las 7 de la mañana. Un abrazo, Tane, gracias.
Muchas gracias, un saludo muy grande para toda la audiencia, para ustedes y para Axel también.
Sí. Un saludo grande.
Axel Rivas, que se queda, podés quedarte escuchando, ¿eh? Allí en Salta está con nosotros Axel Rivas hasta el final del programa.
En Boca de Todos, educación. En Boca de Todos, educación y algo más.
Estamos pensando junto a Axel Rivas cómo es posible innovar para incluir. Es cierto, lo dijiste como al pasar, Axel, al principio del programa, que en el año 2006, con la Ley de Educación Nacional y la ley y la incorporación de toda la obligatoriedad de la escuela secundaria, entran al sistema educativo muchísimos chicos, pero que así como entran, en muchos casos rápidamente se van. La escuela atraviesa muchas crisis y con vos podríamos pensar 10 programas con miradas distintas. Pero hoy te pido que nos ayudes a pensar cómo es posible imaginar una escuela secundaria que la innovación esté puesta para que los chicos se queden. Lo escuchamos a Tane recién y esta propuesta del profesor Córdoba, que empezó tan chiquita, ¿no? Que empezó ahí medio escondida hace 25 años en la Universidad de Salta y que hoy es una institución en sí misma. ¿Cómo se piensa esto?
Bueno, creo que la innovación educativa con sentido tiene distintas estaciones. Claramente no puede hacerse desde un solo lugar, pero tampoco hay que pensar que todo depende de un lugar, de la política educativa o de las escuelas o los docentes. Es una combinación y es muy importante separar y al mismo tiempo unificar estas tres estaciones, porque hay que tratar de evitar el lenguaje de la excusa y de la queja y de que toda la responsabilidad es de otro. Es cierto que hay muchas responsabilidades, pero hay un gran trabajo de apropiarse de la parte que me toca, digamos, apropiarse en sentido de desafío posible, practicable, incluso disfrutable, ¿no? Y me parece que una estación es la política educativa y esa estación es la más importante, es la que más decide la política educativa dentro de las políticas económicas y sociales, Obviamente que un país que no crece, que no tiene recursos, que no tiene capacidad de distribución de los recursos que tiene, va a, de alguna manera, ser muy difícil y trabajoso el trabajo de las escuelas. Pero hay una estación de la política educativa de la cual podríamos hablar mucho, pero que tiene que ser capaz de conducir procesos de gobierno de sistema. Es decir, creo que lo primero es pensar cómo la política educativa en un país federal, en un país tan complejo, puede gobernar un sistema, gobernar democráticamente, pero cómo puede crear capacidades en los actores, formar actores que sean capaces de dar sentido a la escuela secundaria, tanto como docentes como directivos, cómo crear nuevas reglas de juego, cómo crear reformas curriculares practicables, no reformas curriculares soñadas, sino escalables en el tiempo y en las escuelas. Y para todo eso es necesario financiamiento, nuevas carreras docentes que sean mucho más atractivas, que tengan desafíos para el conocimiento, que formar muy bien a los directivos, armar equipos en las escuelas estables, que no tengan que correr en varias escuelas. Hay muchos capítulos de la política educativa, pero me gustaría centrarme un poquito más, ya que tenemos poco tiempo, en los desafíos de la estación 2 y 3, que son las escuelas y las pedagogías o las prácticas docentes. Y ahí me parece que hay un gran trabajo por hacer en cada escuela y obviamente entre ellas, porque el diálogo fomenta mucho más la innovación que el estancamiento. Y creo que hay que abrir los ojos sobre todo a... Yo siempre digo que la innovación parte de mirar a nuestros alumnos como potencia. Lo primero que hay que hacer es tener creencias de justicia. Esto es muy difícil de conquistar, no se hace porque uno lo diga, hay que trabajarlo. Pero creencias de justicia quiere decir que uno esté convencido de la inclusión de los alumnos, que uno sea un defensor de esa inclusión, que uno vaya a buscar que cada uno, sobre todo los más débiles, estén en la escuela y protegerlos y traerlos, que sean bienvenidos sinceramente por las escuelas, no porque es una obligación. Hay un trabajo con las creencias de justicia, pero hay otro trabajo con las creencias sobre los jóvenes, sobre los adolescentes. Y cada vez que nosotros como docentes, como educadores, pensamos que nuestros jóvenes son un problema, se distraen, no tienen interés, creo que esquivamos el problema real, que es que la escuela está diseñada para obligarlos a aprender, para imponerles el aprendizaje, para que lo hagan por temor, porque me va a pasar algo malo, aprendo. Y lo primero que uno tiene que hacer para pensar otro modelo de escuela es sentir profundamente que nuestros jóvenes son capaces de cambiar su vida, capaces de cambiar el mundo. Si nosotros no tenemos instalada esa dimensión del potencial que ellos tienen, difícilmente vayamos muy lejos. Después vendrán las dificultades de las soluciones. Bueno, ¿y qué usamos? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué está demostrado que funciona? Porque no hay que hacer experimentos a lo loco. Pero creo que también lo que contábamos antes del profesor Córdoba nos muestra ese enorme potencial y nosotros tenemos que ser capaces de desafiarlos y cuando los desafiemos nos vamos a desafiar a nosotros mismos, nos vamos a desafiar como modelo escolar que fue diseñado para imponer el aprendizaje y hoy tiene que saber conquistar cómo dar sentido y cómo crear el sentido con otros del aprendizaje. Es una tarea apasionante.
Pero estamos cerca, estamos aproximándonos, si fuera una foto, ¿cuál sería? Y si fuera una película, ¿en qué etapa de esa película estaríamos?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos muy lejos, pero a veces estamos más cerca de lo que se piensa. Las revoluciones culturales son a veces más inciertas de lo que se piensa. Yo creo que las escuelas están muy lejos, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, de ser instituciones que apasionen a sus alumnos por el conocimiento, que les construyan caminos de aprendizaje para toda la vida, que los hagan impulsores de grandes cambios en su comunidad, que sean sujetos activos, defensores de sus propios derechos. Estamos muy lejos de esas instituciones, pero cuando uno ve otros campos sociales, a veces parece ser casi imposible la tarea de cambiar ciertas cosas y, sin embargo, son modificables. Por ejemplo, los derechos civiles. Había momentos en la historia de la humanidad donde los derechos de las mujeres, los derechos a votar, a elegir a sus representantes, a distintas cuestiones, a manifestarse, estaban totalmente prohibidos y de pronto se abrió un campo que en poco tiempo permitió grandes avances. Sin ir más lejos, yo creo que el movimiento Ni Una Menos, la idea de repensar profundamente la relación que la sociedad establece con las mujeres, la relación de dominación en distintos niveles, no solamente de la violencia, sino de cómo se concibe a la mujer, en la sociedad ha vivido una gran transformación, con enormes caminos todavía por recorrer, porque se ha desatado una bola donde uno se empieza a sentir culpable si un programa de televisión tiene mujeres desnudas o semidesnudas, empieza a ver algo que ya no está tan permitido socialmente. Y eso hace 3-4 años no ocurría, y se puede lograr en poco tiempo. Creo que para las escuelas también puede pasar algo así. Empezar a sentir esto que pasa acá, adentro de nuestras aulas, no es normal. No tiene por qué ser así. Y otros están empezando a revisarlo, a hacerlo de otra manera. Eso creo que puede generar olas, sin ilusionarme, sin esperanzas vacías, pero creo que puede empezar a generar gatillos culturales. Que uno no se sienta cómodo con eso que está pasando. Que uno no se sienta cómodo mirando un programa de televisión que tiene mujeres semidesnudas. Que uno no se sienta cómodo en un aula enseñando de la forma tradicional.
Y que uno también se sienta conmovido y convocado cuando conoce los datos de los informes de UNICEF, de los informes de la UCA, donde se pone en evidencia algo que vemos en las calles habitualmente, en todos los barrios de la ciudad, en distintos puntos del país, en zonas urbanas, en zonas rurales. Es interesante esto que traes porque es, de alguna manera, una esperanza. No una ilusión, una esperanza, algo posible, donde no vendrá de otros, sino de nosotros mismos esta transformación. Tengo que cerrar el programa, pero quiero que me hables del plan maestro, que me digas si el plan maestro va, este plan que ha convocado el Gobierno Nacional, va en línea con lo que vos decís, si fundamentalmente los puntos que trae están en sintonía con esto, o si lo ves que no trae, usaste una palabra que es polémica, pero igual la tomo, que es la de gatillo, ¿no? O sea, si es un gatillo para estas transformaciones o no.
No sé si el plan maestro es el gatillo, creo que no. Creo que es una visión de largo plazo de la educación necesaria. Necesitamos visiones que traspasen las fronteras de un gobierno. Creo que sí hay una visión con la escuela secundaria que ya había empezado a trabajar el gobierno anterior y que este gobierno también tiene, y que es una visión de transformación. Creo que es una visión muy auspiciosa, pero muy difícil de practicar. Que el gran desafío es cómo traducirla en la realidad. Pero que hay una visión de que este modelo de escuela secundaria debe ser revisado. El trabajo de cómo hacerlo requiere mucha articulación y muchas políticas activas, muchos equipos en los ministerios de educación y especialmente en el Ministerio Nacional, que es el que puede abarcar a todo el país, que tenga la capacidad de trabajar culturalmente con las escuelas, de entender cómo trabajan los docentes, de dar buenos materiales, de tener retroalimentación y también de generar las condiciones necesarias. Mejor financiamiento para tener mejores salarios y para poder impulsar cambios profundos. En la educación es muy difícil hacer una cosa sin la otra.
Axel Rivas estuvo aquí, vino al piso. Ustedes van a ver la foto seguramente en la página de Radio Nacional. Pueden seguir leyéndolo en este documento base, Cambio e Innovación Educativa, las cuestiones cruciales que publicó para el 12º Foro Latinoamericano de Educación que organizó la Fundación Santillán hace muy poquitos días. Nosotros te agradecemos muchísimo, te liberamos para que disfrutes este domingo y nosotros seguimos un ratito más pensando en innovación con inclusión.
El arte de educar en boca de todos con Silvia Bacher.
Seguimos en este programa especial, en boca de todos, y digo especial porque estamos tratando de entender si la innovación puede ayudar a la inclusión. Leíamos tempranito los datos, algunos de los datos del informe de UNICEF que dice que 500,000 de adolescentes está fuera de la escuela y solo 45% logra terminar sus estudios secundarios y que el abandono escolar está fuerte relacionado con la inserción temprana en el mercado de trabajo, sobre todo entre los varones, ya que el embarazo es la causa por lo que muchas chicas dejan la escuela, el embarazo adolescente. Ahora, esos trabajos suelen ser trabajos temporarios, trabajo de mano de obra barata. ¿Cómo acompañar a los chicos de los sectores más castigados para que puedan llevar adelante una educación de calidad? Estamos en comunicación con el ingeniero Jorge Alminia, él es director del proyecto Entropía y del Departamento de Aprendizaje Visual en la Universidad Tecnológica Nacional. Lleva adelante este este proyecto que nace en el año 2012 y que lleva adelante en alianza con el proyecto Soluciones para el Futuro de Samsung Argentina. Ingeniero Alminia, bienvenido a este programa que se llama En Boca de Todos y queremos conocer de qué se trata Entropía. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por comunicarse conmigo y darme la oportunidad de que les cuente un poco lo que hacemos en Entropía.
Lo escuchamos. ¿De qué se trata el programa?
Bueno, este programa es un programa de nivelación y de formación de chicos que están en el último año de la escuela pública secundaria, por lo general definiendo un poco su destino, y donde en principio tratamos de informarlos y motivarlos a que continúen estudiando. Y específicamente la propuesta está enfocada en poder ayudarlos a que rindan el examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería.
¿Y cómo se logra? ¿Cómo es la identificación de los estudiantes, fundamentalmente de la zona de Villa Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Allí en la zona sur de la capital.
Nosotros trabajamos con una zona bastante vulnerable. Estos chicos provienen de hogares muy humildes, donde por lo general la educación universitaria no está de alguna manera muy contemplada dentro de sus planes futuros. Y en principio, bueno, como les decía, comenzamos informándolos, contándoles lo que es una carrera universitaria, lo que es la carrera de ingeniería, la gran oportunidad que se les presenta en la posibilidad de que ellos inicien esta carrera y que se animen porque realmente pueden. Y bueno, a partir de ahí, un poco tomando lo que decían al principio, gracias a la innovación y a las posibilidades que hoy nos brinda la tecnología, nosotros hemos diseñado y estamos implementando ya desde el año 2014, estamos en el cuarto año, estamos impulsando el cuarto grupo de chicos a su próximo examen de ingreso. Gracias a esta innovación tecnológica que de alguna manera permite el desarrollo de este programa, nosotros en 6 meses, solamente encontrándonos con ellos los días sábado a la mañana, estamos logrando que realmente tengan un nivel de formación adecuado para poder enfrentar en igualdad de oportunidades con otros chicos el examen de ingreso.
Pues eso es interesantísimo y queremos saber cómo los identifican, si cualquiera puede participar de este programa de la UTN, que es gratuito, por otro lado, y por qué dice que es un espacio de innovación, cómo lo hacen.
Bueno, en principio nosotros tenemos un cupo reducido, formamos un grupo de 40 chicos todos los años, que es lo que nos posibilita los recursos que conseguimos, porque como usted dice, es totalmente gratuito para ellos. Trabajamos con 6 escuelas, que son las que hemos detectado dentro, digamos, de nuestra zona de influencia de lo que es el campus que tenemos en Lugano, y en principio vamos a las escuelas, damos unas charlas donde nos contactamos con ellos, les explicamos, vemos quiénes son los que están interesados y los invitamos a realizar una actividad con nosotros donde tratamos de ver su perfil desde el punto de vista más que nada actitudinal, no tanto desde conocimientos académicos, sino que sean chicos que realmente tienen la voluntad y tienen las ganas de poder enfrentar una carrera universitaria. Bueno, a partir de ahí los seleccionamos y, bueno, empiezan a trabajar con nosotros durante 6 meses previos a su examen de ingreso. Y la innovación tecnológica permite que nosotros podamos trabajar con un campus virtual que está especialmente diseñado y hace que, bueno, como no tenemos mucho tiempo para estar con ellos porque ellos están haciendo su último año escolar, nos vemos solamente 4 horas los días sábados. El resto del tiempo trabajamos en forma virtual con materiales que han sido diseñados especialmente, materiales digitales, materiales interactivos y una serie de sistemas que aplicamos para que ellos puedan no solamente aprender ciencias, sino ver lo interesante que es la ciencia y bueno, desde ese lugar también que se vean mucho más motivados, ya que el examen de ingreso que van a enfrentar es un examen de matemática y de física, dos materias que por lo general no son muy queridas por los adolescentes, pero que en 6 meses realmente se enamoran y bueno, los resultados en los exámenes de ingresos han sido muy buenos.
Sí, leía que se han logrado duplicar el porcentaje de ingresos que tenían los estudiantes de esos colegios secundarios públicos.
Claro, los chicos que van directamente de un colegio público al examen de ingreso, más o menos la estadística nos da que de cada 10 chicos ingresan 3. En nuestro caso, nosotros hemos llevado ese promedio a 8, con lo cual es muy bueno y no solamente hemos logrado con este trabajo que mejoren su formación y puedan rendir correctamente el examen de ingreso, sino que lo que está ocurriendo dentro de la universidad, una vez que ellos ya empiezan a cursar la carrera de ingeniería, es que les va muy bien con sus materias. O sea, ya en la comisión del 2014, esos chicos ya están terminando tercer año de ingeniería, o sea que están muy cerquita ya de terminar su carrera, y todos sabemos que desde el momento que ellos se reciban de ingenieros, su vida cambia, y eso es lo que tratamos de acompañarlos, no solamente para entrar, sino posteriormente después con un sistema de tutoría a partir de que ellos ingresan.
Nosotros le agradecemos muchísimo al ingeniero Jorge Almiña por estos minutos con Radio Nacional, y déjeme una reflexión final, Jorge. La verdad que la escuela podría anticipar esto en las horas que los chicos te están allí y trabajarlo dentro de lo que es la currícula. No nos queda tiempo. Le dejo ahí picando el comentario. La UTN está haciendo esto con 6 escuelas públicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente una experiencia que se va a replicar. Se llama Entropía. Pueden ustedes buscarla y conectar con... ¿hay un correo electrónico donde las escuelas puedan comunicarse?
Nosotros tenemos muy buena información en la página de la universidad, donde está no solamente la posibilidad de contactarnos, sino... mucha información del proyecto, con muchos videos y con mucha información de lo que hacemos.
Entonces, buscando, googleando UTN, Universidad Tecnológica Nacional, programa Entropía, van a poder comunicarse con el ingeniero Jorge Almiña, que es el apasionado de este proyecto que, como decíamos, llevan adelante con distintas empresas, entre ellas Samsung, así lo conocí este proyecto. Le agradecemos muchísimo.
En boca de todos.
Nos vamos a nuestra columna semanal. Daniel Santa Cruz, ¿estás allí? Hola. Tanto para decir, tanto para pensar. Seguimos durante toda la semana comunicados a través de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com, a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, y como siempre te digo, podés volver a escuchar este programa y todos los de la radio en la página de esta radionacional.com.ar. Gracias Laura Cristaldo, Santiago Pfeiffer, por haber hecho de este programa lo mejor que pudimos. Y la verdad que hoy puedo decir... un programa muy interesante. En lo personal me lo pareció, espero que ustedes también. Es necesaria la innovación siempre y cuando tengamos el eje puesto en la inclusión. Seguí en Radio Nacional durante todo el día. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 6 de la mañana.